Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es increíble, la verdad, cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Ha hecho falta que se cayera WhatsApp para recuperar las llamadas telefónicas, esas que hemos reemplazado desde que tenemos la aplicación de mensajería instantánea. Ahora mismo esta red está recuperando la normalidad, pero bueno, durante buena parte de la mañana muchos se han podido sentir así como si les faltara algo. ¿Te habrá pasado? ¿Te has querido comunicar con alguien y seguro que lo has intentado a través de eso, de WhatsApp? ¿No has podido? Y has pensado, ¿pero qué pasa? Y si esa comunicación pues era para un asunto urgente, no te ha quedado más remedio lo que decíamos al inicio, que llamar por teléfono, mandar un mail o recuperar los tradicionales SMS. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando la cosa ha empezado a fallar, ya no podías ni enviar ni recibir mensajes y se dejaba de escuchar ese sonido que más la identifica. La aplicación WhatsApp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios, se ha caído en todo el mundo. ¿Pero por qué ha fallado? Pues la compañía no ha dado todavía una explicación, pero se apunta a un fallo en los servidores. Es una aplicación que yo creo que ahora mismo usamos todos, o prácticamente todos. Si coges ahora mismo tu teléfono y echas un vistazo a los grupos que tienes, verás que son unos cuantos. El de la familia, el de los amigos, el de otro grupo de amigos, el de tus antiguos compañeros de clase, el del trabajo. Bueno, pues hoy nada de nada. Durante aproximadamente una hora y 45 minutos la plataforma no ha funcionado. Como otras veces que ha ocurrido, muchos usuarios han acudido rápidamente a Twitter para saber qué estaba pasando, para comprobar que no era un problema quizá de su móvil o de su wifi. E inmediatamente esta red social ha comenzado a llenarse de memes y bromas relacionadas precisamente con este fallo. Hasta la Guardia Civil, con muchísima ironía, ha puesto un mensaje llamando a la calma, a la tranquilidad y diciendo que es una buena oportunidad de hablar con los nuestros, incluso cara a cara. En esa misma línea ha ido también esta otra chanza que hemos encontrado en TikTok.
¿Pero por qué no le llegan los WhatsApps? Enviar, si va... ¿El wifi está bien? Pues no sé, ya que no hay WhatsApp. ¡Hostia, personas!
¡Hola!
¿Que sois mi familia? ¿Que tú eres mi familia? ¡Oh, hay personas en la vida real también!
Pues sí, hay vida más allá del WhatsApp que tanto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Pero por muchas ventajas que tenga, que no se nos olvide que ni esta ni cualquier otra aplicación de mensajería nunca podrán sustituir a esa conversación cercanita, ¿eh? A esa conversación cara a cara con un amigo, con un familiar, en un bar, en una cafetería, en un parque. Porque el tú a tú, la cercanía sin duda refuerza el vínculo, hace que se entienda mucho mejor el mensaje. Además, con nuestro lenguaje gestual mejoramos también nuestra capacidad de persuasión. Y porque además el contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Vamos, que en la cercanía todos nos encontramos mejor y esto es insuperable por mucho que avance el mundo digital. Pues hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Última semana, Pilar, del mes de octubre, que llega con subidas generalizadas al termómetro. Estoy que no me lo creo, son poco habituales para esta época del año. Y con una buena noticia en lo meteorológico, por primera vez desde hace meses, las últimas lluvias que han caído han elevado tímidamente el agua embalsada en nuestro país. Llevaban semanas perdiendo capacidad los embalses, aún así, ese agua almacenada se sitúa hoy de media en España en tan solo el 31,79% de su capacidad. Y es un nombre propio de este día, Rishi Sunak es ya el nuevo primer ministro británico en sustitución de Liz Truss. Acaba de reunirse, por cierto, en el Palacio de Buckingham para presentar su programa de gobierno al rey Carlos III. El ex secretario del Tesoro con Boris Johnson tiene por delante una ardua tarea, la principal, combatir la elevada inflación que azota a todas las economías europeas. Y el Papa estará esta tarde en el Coliseo de Roma para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo, junto a representantes de las iglesias y comunidades cristianas y religiosas de todo el planeta. Francisco clausurará así el encuentro El Grito de la Paz convocado por la comunidad de San Egidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emery explica su adiós al Villarreal.
Es una de las noticias sorprendentes de la temporada. Unai Emery deja al Villarreal, se marcha al Aston Villa, equipo de la Premier, y acaba de explicar en rueda de prensa sus motivos. Hay relevo en el banquillo del Villarreal, Juan Igual.
lo va a ver Corro. Se va Emery, llega Quique Setién, que en las próximas horas va a ser oficialmente nuevo técnico del Villarreal y que firmará para lo que queda de temporada. Esta mañana se despedía un emocionado Unai Emery tras 2 años y medio en el club. Ha confesado que era el momento de aceptar esta oferta del Aston Villa y también se le preguntaba si no cree que marcharse ahora es dejar tirado al Villarreal.
Cuando tenemos el lado profesional, ahí tenemos que ser fríos, mentalmente calculadores y sobre todo atenerte a los contratos que firmamos, y hay que saber convivir con ello. Entonces, yo puedo tener ya una cierta experiencia, una cierta madurez como para tomar las decisiones con firmeza y con respeto. No sé si para todos, pero para los que son más importantes para mí, procuro que sí.
Hoy empieza la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones a las 7:45, Sevilla-Copenhague, y a las 9, Leipzig-Real Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 6:30 en tiempo de juego. Y hay lista de convocados de Xavi para el Barcelona-Bayern de mañana. No recupera ni a Memphis ni a Christensen y es baja Sergi Roberto.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Se llama Oliver, tiene 2 añitos y medio y su vida depende ahora mismo de un avión. La historia de Oliver comienza hace 4 semanas cuando en México es diagnosticado de un tumor cerebral en grado 4. ¿Y qué significa esto exactamente, esto de grado 4? Pues que sus posibilidades de vivir son prácticamente nulas. De hecho, su familia, tras consultar con neurocirujanos y especialistas de todo el mundo, solo han encontrado a un equipo en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona que se muestra dispuesto a operar al pequeño. Lo explicaba anoche en el Cascabel de 13 el padre del pequeño Oliver, Alejandro Romero.
Localizamos a más de 15 neurocirujanos a nivel de todo el mundo y creamos 7 citas online para hablar con ellos, ya fuera vía Zoom, Skype o WhatsApp para el día siguiente. Y 5 de ellos coincidieron de monta a tu hijo en un avión y llévalo a Barcelona. Entonces todos los neurocirujanos dijeron, si en Barcelona os proporcionan eso, iros a Barcelona. Y fue cuando desesperadamente lanzamos la noticia.
Alejandro decía en 13 que desesperadamente lanzaron la noticia. Se refería a la necesidad de un avión medicalizado para trasladar a Oliver desde México a la ciudad condal. El niño, por su delicado estado de salud, pues no puede viajar en una aerolínea comercial como la que utilizamos cualquiera de nosotros. Y ahí surgió precisamente pues un problema más: el elevado coste que supone un aparato de este tipo, cerca de 200.000 euros.
El avión medicalizado, en un principio era como una opción que la barajamos, pero era impensable por la cantidad de dinero que eso conllevaba. Hablamos con la embajada, pero no nos ponían avión medicalizado porque nos decían que en México el seguro mexicano cubre esa operación. Es verdad que la cubre, pero no la quieren hacer los médicos por el grado riesgo que conllevaba.
Cerca de 200.000 euros, que cuesta un avión medicalizado. Pero llegó un empresario, un donante que quiere mantener su anonimato, que ha sido el que ha puesto el dinero.
Y yo cuando hablo con este señor, no me lo creía. Te decía, por favor, que no quiero escuchar que esto sea una broma. O sea, me parece un gesto enormemente increíble y humano, no sé.
Bueno, habían preparado familia lista para volar, pero a última hora ha surgido otro problema. Ese vuelo se ha retrasado. No ha salido hacia Barcelona en la tarde de este lunes como inicialmente estaba previsto. De momento, el despegue de este avión, que pueda llevar hasta la ciudad condal al pequeño Oliver, ese avión medicalizado, su despegue se ha pospuesto para hoy. Concretamente va a despegar a las 2:45 minutos de la tarde hora española, por lo que si no hay ningún tipo de incidente, si no hay más retrasos, Oliver y sus padres llegarían a Barcelona mañana a mediodía. Y cada minuto de retraso corre en su cuenta.
Al no hacerse efectivo el dinero, el avión se retrasó de domingo a lunes, pero el lunes, inesperadamente, nos dijeron, que era domingo por la noche aquí, nos dijeron que el avión se retrasaba hasta el martes a las 10 de la mañana.
Pues al mediodía nos hemos preguntado cómo es un avión medicalizado. Se lo hemos preguntado a Miguel Rodríguez, que es el responsable de una empresa especializada en este tipo de viajes tan delicados.
Llevamos siempre un médico y un enfermero a bordo, aparte de los dos pilotos profesionales que están volando el avión. Llevamos una camilla y estamos preparados para trasladar pacientes en cuidados intensivos. Un respirador, monitor de ecocardiograma, oxígeno, bombas de infusión, sistema de respiración central, aspiración portátil y todo lo que se requiere, como también para tener en una ambulancia de soporte vital avanzado.
Pues un equipo importante, tanto humano como técnico, como escuchábamos, que el que lo necesita, pues tiene que pagarlo de su bolsillo.
No, en general la sanidad pública no costea esos gastos. Hay excepciones, como también la embajada se preocupa de costear los gastos, o aquí empresarios privados, gente privada que costean los gastos, o por crowdfunding también una posibilidad para cubrir todos los gastos.
Pues hasta que despegue ese avión medicalizado, como decíamos este mediodía, ahora mismo Oliver y sus padres, Alejandro y Luna, están alojados en un hotel de Cancún con sus maletas, esperando con sus maletas preparadas. El padre nos ha contado cómo se encuentra su hijo.
No, ahora mismo no necesita medicación, solamente le estamos dando paracetamol infantil, porque tiene la cirugía de la cabeza y tiene 12 puntos o 10 puntos, no recuerdo, y como cualquier cirugía, pues tendrá un poco de molestia en lo que es los puntos, pero se encuentra bastante bien.
A Oliver, como escuchábamos a su padre, Alejandro, le han operado allí en México, pero no ha sido suficiente para poder reducir el tumor.
Mientras que él estaba operándose, a nosotros como que se nos encendió un chip y dijimos, no nos vamos a quedar llorando en un rincón y vamos a hacer todo lo posible por buscar ayuda y salvarle la vida a Oliver. O si no, alargarle la vida todo lo posible.
Alargar la vida de Oliver todo lo que sea posible. Es el objetivo de Alejandro y Luna, sus padres, cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ponemos en su piel, la verdad, y cualquiera estaríamos haciendo lo mismo, removiendo Roma con Santiago para poder mejorar la vida de cualquiera de nuestros hijos. El Hospital San Joan de Déu de Barcelona asegura que cuando le realicen in situ las pruebas médicas al niño, las pruebas médicas pertinentes conocerán su estado de salud real. Con suerte, y ojalá sea así, podrán reducirle hasta en un 80% ese tumor cerebral. Una y 12 minutos de la tarde, vamos a cambiar totalmente de asunto porque vamos a hablar de modernismo, que según la RAE es el movimiento artístico, principalmente arquitectónico y decorativo, surgido a finales del siglo XIX, que da lugar a una nueva estética basada en la naturaleza y las novedades industriales. Es un estilo muy peculiar, que es además yo creo que fácilmente reconocible en la arquitectura de varias ciudades españolas. Y una de esas ciudades que mejor conserva la estética modernista es Teruel. Mira, a finales del siglo XIX y principios del XX coincidieron en esta capital del sur de Aragón un arquitecto modernista, un artesano capaz de hacer realidad sus diseños y la burguesía de la época que se interesó por impulsar este movimiento económicamente. Un escenario y unos personajes que anualmente cobran vida en la conocida como la Semana Modernista de Teruel y que este año tiene lugar entre el 15 y el 20 de noviembre. Emma Buch es la alcaldesa de Teruel. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, siempre hay que decirlo, es un buen momento para visitar Teruel, pero el próximo viernes 18 de noviembre lo que tenemos es una oportunidad para ver el centro de la ciudad con una mirada modernista. Todo el recorrido está marcado por una ambientación que recrea aquellos primeros años del siglo XX, pero claro, una parte importantísima es el escenario, esos edificios modernistas, ¿cómo son?
Bueno, hay que decir que Teruel es una ciudad conocida, yo creo, en toda España como la cuna del Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, desde 1986. Y no todo el mundo sabe que también somos una ciudad muy rica en edificios modernistas. Esos edificios que salpican nuestras calles, el centro histórico, en la propia Plaza del Torico, en las calles adyacentes. Y que aquel momento, con Pablo Monguió, discípulo de Gaudí, tuvo mucha importancia en nuestra ciudad y también, como se ha dicho, con esa forja del maestro Matías Abad. Y todo ese espíritu modernista se refleja durante ese fin de semana del 18 al 20 de noviembre en nuestras calles. Pero es que además nosotros somos una ciudad donde ocurren muchas cosas. También tengo que recordar que el tercer viernes de febrero tenemos esas recreaciones de las bodas de Isabel de Segura y eso hace que tengamos un elenco de artistas, de actores, voluntarios que participan en cualquier evento que se celebra en la ciudad de Teruel. Y por eso, este fin de semana modernista, además de disfrutar de esos edificios en nuestras calles, vamos a poder comprobar la vida de la época con recreaciones llevadas a cabo por actores que ya son casi profesionales y también con una rica ambientación en cuanto a vestimenta y decoración.
Precisamente hablando, alcaldesa, de esas recreaciones, una de las más destacadas es la visita del rey Alfonso XIII a la ciudad, a Teruel.
Sí, la verdad es que en el fin de semana modernista cada año se elige una temática o se recrea un evento que sucedió en aquella época y en 1904 Alfonso XIII visitó la ciudad de Teruel, lo hizo tan solo por unas horas, pero por supuesto para la ciudad en aquella época fue todo un acontecimiento. Por eso este año se recrea el sábado por la mañana esa llegada y el recibimiento del rey Alfonso XIII, que también no solo con esa vestimenta, esas recreaciones, también con vehículos de la época, habrá pasacalles por la ciudad de Teruel, habrá también una recepción y besamanos y peticiones al rey Alfonso, porque bueno, pues en aquel momento también se hacían peticiones a los monarcas y por tanto vamos a poder disfrutar de esa visita del rey Alfonso XIII, pues como prácticamente como si estuviéramos viviéndolo en 1904.
Bueno, desde el martes 15 de noviembre hasta el domingo día 20, la Semana Modernista de Teruel, pero claro, esta ciudad tiene también otro sello propio. Lo destacaba la alcaldesa hace un momento, el Mudéjar. Y si es verdad, alcaldesa, lo que decía, ¿no? Lo que nos comentaba hace unos instantes, que mucha gente identifica a la ciudad de Teruel con el Mudéjar, pero no sabe también que tiene esa otra mirada modernista.
Efectivamente, como decía, parece que nuestras torres que nos contemplan son ese sello de identidad, pero como comentábamos, el modernismo es ese, bueno, pues esa novedad o algo que puede atraer también a los visitantes, porque Teruel es una ciudad arquitectónicamente muy interesante y muchos de nuestros edificios te sorprenden cuando levantas la mirada desde nuestras calles del centro histórico de ambientación medieval.
Sí, es verdad que muchos edificios sorprenden cuando paseas por sus calles. Hablábamos del escenario modernista, pero ese escenario medieval con tintes góticos también acompaña en otro sello de la ciudad, como son los amantes de Teruel.
Sí, nuestra vida y nuestro pasado medieval está ligado a la más bella historia de amor jamás contada, que son los amantes de Teruel en ese magnífico escenario que es nuestro mausoleo y donde, por cierto, tengo que decir, y yo creo que alguna vez ya lo he contado en micrófonos, pero es cierto que cada vez nos estamos encontrando más con que hay parejas que hacen peticiones de mano en el mausoleo de los amantes.
Ah, ¿sí?
Y además, sí, sí, y además yo digo que es éxito seguro, porque no se conoce ningún caso que hayan dicho que no. Por tanto, bueno, pues es algo que si alguien está pensando cómo sorprender a su pareja, cómo decirle a alguien que le quiere para toda la vida, pues que venga a Teruel, a la ciudad de la más bella historia de amor jamás contada, y además de disfrutar del modernismo, disfrutará de nuestros amantes y seguro que da una gran sorpresa.
Alcaldesa, tenemos de todo, amor, cultura, arte y además gastronomía de la buena también en Teruel, ¿eh?
Bueno, por supuesto, nuestro jamón, que es ese jamón de cerdo blanco que tiene una relación calidad-precio extraordinaria y que lleva identificándonos durante muchos años, pero también podemos disfrutar en Teruel de la trufa negra. Somos la zona de toda Europa que más trufa negra produce y por tanto eso también se ve ahora en nuestros restaurantes, porque hay que decir que la gastronomía turolense hay que probarla, porque igual que la ciudad también enamora.
Hay que conocer la gastronomía y, en definitiva, todo lo que nos ofrece, que es mucho, la ciudad de Teruel. Enma Buj, alcaldesa de Teruel, suerte para esta Semana Modernista del 15 al 20 de noviembre y gracias por acompañarnos.
Bueno, esperamos a todos los oyentes con los brazos abiertos.
Gracias por esa invitación. Nos tienes que contar cómo lo has llevado tú, ¿eh? Porque esta mañana se ha caído WhatsApp y parecía que se acababa el mundo. En apenas minutos este era el tema de conversación en las redes sociales y no han tardado además en aparecer memes y bromas en Twitter o también en TikTok. Bueno, la caída ha sido a nivel mundial y ha durado, al menos aquí en España, aproximadamente 1 hora y 45 minutos. WhatsApp es una aplicación que utiliza 2.000 millones de personas en todo el mundo, casi nada. Y sobre esto te preguntamos hoy, porque imaginamos que casi todos vosotros utilizáis también este sistema de comunicación. ¿Qué ha supuesto para ti la caída de WhatsApp? ¿Te ha afectado en algo? ¿Has llamado por teléfono a alguien con quien te hubieras comunicado por un mensaje de WhatsApp? Si esta aplicación no se hubiera caído, ¿podrías vivir sin esta forma de comunicarte o es ya un imprescindible en tu día a día? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, tu experiencia, queremos escucharte. Envíanos tus mensajes o tus notas de voz precisamente al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Y lo tenemos clarísimo, ¿eh? Cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla. Porque hace tiempo que estás pensando, sí, en darle un aire un poquito más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar, especialmente la próxima Navidad que tenemos ya cerquita, ¿verdad, Mónica?
Sí, Pilar, y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras, bueno, pues lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto, con asesores que saben escuchar lo último en muebles, encimeras, revestimientos, grifos, en todo.
Y todo importante, con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Eso es, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D, cómprala online y te la entregan, fíjate, en 72 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23000.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
Dos nombres, un hombre y una mujer, han irrumpido en la política europea y mundial en los últimos días. La verdad es que ninguno de los dos es un desconocido porque tienen a sus espaldas ambos una larga trayectoria. Pero sí que son novatos en esto de tomar las riendas de un país. Te hablo, por un lado, de Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico, recién estrenadito, y de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que, ojo, tiene su matiz porque ella quiere que en su denominación se utilice el cargo en masculino y no en femenino. Es decir, quiere que se la llame primer ministro. Pero bueno, vamos por partes. ¿Quién es Rishi Sunak? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Sabemos que es el nuevo inquilino de Downing Street, el nuevo primer ministro británico, que si por algo destaca es por el dinero que tiene, que no es poco además.
Sí, Pilar, de hecho, según la revista Forbes, su fortuna es la número 22 del Reino Unido. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiene de contante y sonante, pero se calcula que en sus cuentas hay unos 730 millones de libras, que al cambio son aproximadamente más de 800 millones de euros. Pilar, ¿sabes a quién supera con esta cifra?
Pues me imagino que alguien de la Casa Real Británica.
Pues nada menos, supera que a la corona real inglesa, la del hoy rey Carlos III, y siempre se ha dicho que la familia real británica lo que especialmente tiene, aparte de muchos líos, es muchísimo dinero. Bueno, a lo que iba, a sus 42 años, este hijo de médico y farmacéutica de origen indio, de clase media, ha pasado por un colegio de élite, la Universidad de Oxford o la de Stanford, en Estados Unidos. Allí conoció, por cierto, a la que hoy es su mujer y dio el salto a la famosa City londinense, donde entró a trabajar en el banco de inversiones Goldman Sachs y también empezó a amasar su pequeña fortuna personal, que ahora ya vemos es bastante grande.
Sí, pequeña precisamente no es, pero sí es cierto que su matrimonio con Akshayata Murthy fue el que le ha colocado como uno de los ricos ahora mismo del Reino Unido. Esta mujer, hoy diseñadora de moda, es hija de uno de los grandes magnates tecnológicos. De hecho, a su padre se le conoce como el Bill Gates de la India.
Fíjate.
El matrimonio tiene dos hijas, de 9 y 11 años. Y para que te hagas una idea, Ángel, no sé cómo fue tu boda. Bueno, ellos se casaron en 2010 y se casaron en la India y en su boda invitaron a 1.300 personas, como en Bollywood, una peli de Bollywood.
Yo no llegué a tanto, ya te lo digo.
Ya me imaginaba. De hecho, su mujer estuvo en el foco de la diana cuando se conoció que utilizaba una fórmula para declarar parte de sus impuestos fuera del Reino Unido, para pagar menos, en definitiva. Su riqueza ha sido, además, de forma recurrente blanco de críticas, por ejemplo, cuando se supo que figuraba como titular de un fondo en las Islas Caimán. Por cierto, los dos estuvieron también en las famosas fiestas de Boris Johnson en Downing Street, en pleno confinamiento, aunque Sunak fue luego uno de los que precisamente propició la salida del entonces primer ministro británico de Johnson. Rishi Sunak entró a trabajar con su predecesora, con Theresa May, para luego engrosar en la lista de Johnson. Disputó el liderazgo a Liz Truss, pero perdió. A partir de hoy, sin embargo, tiene la oportunidad de demostrar si al menos puede estar más de 44 días que ella en el cargo. Por cierto, y como curiosidad, él y su familia se van a mudar a ese número 10 de Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro británico, pero vamos, que dejan atrás una casa que es infinitamente mejor, una mansión, una pedazo mansión en una de las mejores zonas de Londres. Bueno, esto en el Reino Unido, pero decíamos que hay otro nombre propio en el mundo de la política.
Sí, Pilar, Giorgia Meloni, la nueva primera ministra italiana, o primer ministro, como gusta que le llamen a ella.
Pues a esta hora, a la 1:27 de la tarde, nos vamos hasta Roma. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Ángel.
Meloni, que ha pronunciado esta mañana su primer discurso en la Cámara de Diputados italiana. ¿Qué es lo que ha dicho, Eva?
Sí, bueno, ha sido un discurso muy contundente, de más de una hora, interrumpido varias veces por aplausos, en el que ha subrayado todas las propuestas de gobierno repetidas durante la campaña electoral y que ha comenzado por un alegato en pro de la mujer.
E tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione.
Pienso en la responsabilidad que tengo ante las mujeres que tienen dificultades para afirmar su talento. Por eso es importante que hoy se haya permitido romper el techo de cristal que está sobre nuestras cabezas. Y para eliminar suspicacias ante quienes piensan que no va a mantener la línea europeísta marcada por Mario Draghi, ha asegurado que su gobierno no va a sabotear en absoluto a la Unión Europea, sino que quiere hacerla más eficaz y que por eso Italia va a ser siempre un socio leal a la OTAN y estará al lado del pueblo ucraniano. L'Alianza Atlántica garantiza a nuestra democracia un cuadro de paz y seguridad que a veces damos por descontado. Es deber de Italia contribuir plenamente porque, nos guste o no, la libertad tiene un coste. Y ese coste para un Estado es la capacidad de defenderse y la confianza que demuestra entre las alianzas de las que forma parte. Y fíjate, Pilar, un dato muy significativo ha sido que en su discurso ha aludido a dos papas. En cuanto ha nombrado al Papa Francisco, el Congreso al completo se ha puesto en pie, es una situación un poco sorprendente, aplaudiendo. Y ha hecho suya, una cita suya, la pobreza no se combate con el asistencialismo, la dignidad del hombre es el trabajo, y este es el camino que debemos recorrer. Y se ha despedido del hemiciclo junto a San Juan Pablo II.
Bueno, pues...
El día en el que el gobierno hizo el juramento se celebraba la fiesta de San Juan Pablo II. Él me enseñó que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en tener...
Pues esto es lo que ha dicho Giorgia Meloni, la nueva primer ministro italiana, en la Cámara de los Diputados. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España entrará en recesión técnica este mismo año. Así lo ha advertido hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que este último trimestre de 2022 lo señala como el principio de la caída en la economía española, una recesión técnica de la que no saldremos hasta la próxima primavera. El organismo sostiene además que las tensiones inflacionistas se están trasladando de forma intensa al poder de compra de los hogares. Con este panorama y los precios disparados, todos buscamos la manera de abaratar facturas, como por ejemplo la de la luz o el gas, y para ello es fundamental contar con edificios en buen estado. La realidad es que en España 8 de cada 10 no son eficaces energéticamente, y todo a pesar de que existen ayudas de los fondos europeos que en muchos casos no se están utilizando y que pueden cubrir el 80% de la obra. Sebastián Molinero es secretario general de Andimac, la asociación que representa la distribución de materiales para la edificación y rehabilitación.
Una renovación de la fachada con un sistema de aislamiento SATE, ventanas y las cubiertas. El coste de esa obra es de 140.000 euros, 14.000 euros, podemos que son 10 por vivienda. Pues fíjese, la ayuda cubriría 90.000 euros, pero además hay asociada una deducción en el IRPF.
La ciberestafa es una práctica cada vez más habitual en España. Tan solo en el último año se han presentado casi 270.000 denuncias, pero los vacíos legales hacen que la mayoría de estos fraudes no se resuelvan y las víctimas no puedan recuperar lo perdido. La hija de Margarita vendió por 150 euros un producto a través de una conocida plataforma de compraventa. El supuesto comprador le pidió hacer el pago fuera de esa plataforma a través de Bizum. En apenas unos minutos le saquearon la cuenta.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Cuarta sesión del juicio por el accidente del Albia en Santiago de Compostela. Hoy ha sido el turno para la declaración de los policías que acudieron a la curva de Angrois tras el descarrilamiento del tren, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Todos coinciden en que el maquinista estaba en estado de shock y que no paraba de lamentarse de que no hubiera más señalización y que además se cargaba toda la responsabilidad.
¿Qué ha pasado? Lo dice en literal, dice, la he jodido, no me lo repite dos o tres veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que venía a 190 kilómetros por hora. Muy nervioso, ya me empieza a preguntar, ¿hay algún herido? ¿Hay algún herido? Y como lo veo que está muy, muy nervioso, le digo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y me responde, ¿cómo no voy a estar preocupado?
Pues ya ha terminado la sesión de hoy. Mañana se retomará el juicio con la declaración del interventor que llamó por teléfono al maquinista. Bueno, y esta mañana no había manera, de poder enviar un mensaje por WhatsApp. Bueno, ni un mensaje, ni una foto, ni una nota de voz. Nada de nada.
Enviar un mensaje de WhatsApp.
¿A quién?
A Pilar García Muñiz.
¿Qué quieres decir?
Hola, Pilar.
Tu mensaje de WhatsApp a Pilar Ciacope dice hola, Pilar. ¿Lo envío?
Enviar.
Un segundo.
Bueno,
ya ha habido un problema. Vuelve a intentarlo.
Ahí estaba Ángel Correas, ¿eh? Intentando a través de Siri localizarme, pero es que no ha habido manera, ¿eh? En la redacción por WhatsApp, como realmente no ha habido manera de localizar a nadie, a ningún otro compañero, la responsable pues ha sido una caída generalizada de este servicio de mensajería instantánea, primero en los grupos, pero después también en los chats individuales. El servicio no ha vuelto a funcionar con cierta normalidad hasta pasada casi 2 horas, y además lo ha hecho progresivamente, poco a poco. Los fallos de este servicio, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, han sido reportados casi al instante por personas de todo el planeta. Como curiosidad, en cope.es, en nuestra web, tienes el mapa con las zonas de España donde más se ha notado la caída de la aplicación. Esas zonas son las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y también Sevilla. Y es que WhatsApp no solamente es la herramienta de comunicación más usada por todos, sino que también lo es de trabajo, también para muchas otras personas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, estás en el centro de Madrid, en una céntrica calle de la capital. ¿Qué es lo que te ha dicho la gente? ¿Han podido sobrellevar bien la mañana sin WhatsApp?
Te puedo decir que al 99% se han dado cuenta de que esos mensajes no llegaban. A las 9 de la mañana algunos me cuentan que han sido conscientes de que, oye, este grupo de amigos, de la familia, de los compañeros de trabajo, es que no funciona.
Qué callado
estaba,
¿no?
Claro, se encontraban con que esos mensajes, esas notas de voz, las imágenes, nada, nada, nada se enviaba. Conectaban, volvían a reconectar, pero ahí se quedaban, Pilar. Después sucedía lo mismo con los chats individuales, esas conversaciones que tenemos con una sola persona. En total, como dices, 2 horas sin poder usar una de las aplicaciones más empleadas por todos en estos momentos, y que, por cierto, sucedía esto en todo el mundo. La gente nos ha dicho que lo han descubierto, pues eso, hablando con un familiar, o algunos incluso les ha pillado esta caída en el trabajo. Y bueno, hasta según se mire, ha podido ser hasta bueno, como nos contaba Álvaro.
Lo hemos notado porque nuestro jefe ha dejado de mandar mensajes por el grupo.
Ya lo ves, incluso hasta bueno, nos decía,
bueno,
porque al menos
un poquito más tranquilos han estado durante un rato, claro.
Exacto. Otros, por ejemplo, intentaban, han reiniciado el móvil o han reiniciado la wifi hasta en varias ocasiones. Es el caso de Patricia y de Marina. Tienen 20 años y son estudiantes de un grado de administración y dirección de empresas. Con ellas me encuentro en este momento, Pilar, para que puedas preguntarles lo que gustes.
Hola, ¿qué tal, chicas?
Hola,
¿cómo estáis? Buenas tardes. Oye, esto de vivir sin WhatsApp, no sé si os ha generado algún tipo de problema o incluso si os ha llegado a generar algo de ansiedad, el decir, ay, que no me puedo comunicar con otras amigas, con los compañeros de clase, con la familia. ¿Cómo ha sido vuestra mañana sin WhatsApp?
Pues sí, justo, mira, yo estaba yendo a clase y llegaba tarde y me había dicho una amiga, no ha llegado el profesor, tal. Y justo le he escrito en plan, no ha llegado, voy, tal, y bueno, pues me he quedado sin WhatsApp, pensaba que era problema mío, he puesto el móvil en modo avión, lo he vuelto a quitar y resulta eso, que era WhatsApp. Me he dado cuenta después porque mis amigas habían escrito ya por Instagram en plan, va WhatsApp, tal, y eso, pues era que se había caído.
O sea,
y eso ha sido todo.
Como no funcionaba WhatsApp, directamente os habéis ido a una red social como es Instagram para poder comunicaros. Oye, vosotras generalmente, ¿para qué utilizáis esta aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp? ¿Para todo?
Pues básicamente para todo, o sea, hablo con todo el mundo, con mi abuelo, con mi tío, con mi madre, con mi hermana, y eso, yo esta mañana, pues resulta que como ha sido muy pronto, pues tampoco la he utilizado, no la utilizo tanto, pero sí que es verdad que le he escrito a mi amiga Patri de la uni por Insta para ver dónde me la encontraba.
Oye, y confesad, a ver, las dos, ¿sois de las que escucháis mucho este sonidito? ¿Os suena mucho?
Muchísimo.
¿Este mensaje en el móvil
muchísimo
cada día?
Sí, la verdad que sí.
Si no, ¿cuántos mensajes de WhatsApp podéis recibir? No sé si lleváis la cuenta, si alguna vez os habéis parado a contar cuántos mensajes podéis recibir cada día, o cuántos memes, o cuántas fotos.
O sea, la verdad que ni idea, pero de grupos solo, a lo mejor al día 500 mínimo, por el grupo de mis amigas, por ejemplo, muchísimos. O sea,
500 mínimo.
Entre todos los grupos, nosotras que somos de fuera, pues de la resi, del cole mayor, de gente de casa, familia, tal, pues al final de la universidad, un montón. Sí,
¡qué barbaridad!
Vamos.
¿Y bajáis el volumen del sonido para que no se estén entrando las notificaciones permanentemente con tanto mensaje?
Siempre lo silencio, yo tengo el móvil silenciado todo el rato. Sí, yo igual.
¿Y habéis probado alguna vez a dejar WhatsApp y a llamar por teléfono a ver qué pasa?
Yo siempre, pero es que como ya no me suelen coger tampoco las llamadas, pues entonces ya paso.
Bueno, pues ha sido un placer.
Es que lo utilizan todos, Pilar. Fíjate, os doy en la calle y he estado contando aquí mientras han estado hablando Patricio y Marina. Y de cada 3-4 personas que pasaban, al menos una llevaba el móvil en la mano. Y madre estaba mía, o hablando con los auriculares por teléfono o estaba lógicamente mirándolo con ese perfil abierto de WhatsApp.
Madre mía, más de 500 mensajes. Esto como mínimo. Habrá días en los que, fíjate, se puede duplicar o triplicar. Bueno, que ha sido un placer charlar con estas dos chicas. Gracias a las dos y gracias también a ti, Sofía, que ya nos podemos comunicar, compañera, tranquilamente, vía WhatsApp.
Ya podemos hablar.
Gracias, Sofía. Bueno, no es la primera vez que WhatsApp sufre una caída de este tipo. Hace un año este servicio y las otras dos compañías del grupo Meta, Facebook e Instagram, estuvieron sin funcionar durante más de 6 horas como consecuencia de un fallo en la configuración de los routers de la compañía. En esta ocasión, las populares redes sociales no se han visto afectadas, pero vamos, que hemos estado aquí en España casi 2 horas sin eso, sin ahora mismo una de las formas de comunicación que yo creo que utilizamos prácticamente ya todos. Bueno, ¿cómo nos han cambiado la vida las nuevas tecnologías? Y no solamente hablo ahora del WhatsApp o de las redes sociales. ¿Has escuchado hablar de las pulseras telemáticas que tienen algunos presos para cumplir sus penas de cárcel en casa? Se trata de una pulsera que deben llevar puesta en todo momento, todo el día, incluso cuando se meten, por ejemplo, en la ducha, y que permite tenerlos localizados en todo momento de forma remota. Pues durante el confinamiento se duplicaron, pasaron de 2.500 a más de 5.000. Y no ha sido la única medida alternativa para evitar que los internos cumpliesen sus penas dentro de los centros penitenciarios. A muchos se les dio el tercer grado, a otros se les suspendió la condena, se les mandó a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Y aquí llega el dato sorprendente. El número de delitos no aumentó y tampoco lo hizo el número de internos en las cárceles españolas. De hecho, desde que empezó la pandemia hay 5.000 presos menos. ¿Es posible que las personas que han cometido algún delito puedan cumplir sus penas de otra manera? Pues la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal dice que sí, que esta experiencia durante la pandemia lo demuestra. El responsable de esta pastoral es el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué beneficios tienen estas otras formas de cumplir las condenas?
Pues hombre, yo diría que es un beneficio social muy grande y personal. Personal porque hay muchas personas que no quedan pues traumatizadas el resto de sus vidas por el paso de las prisiones, que pues siempre es una marca que les va a quedar. Y social porque en el fondo pues estamos haciendo que las personas pues contribuyan al beneficio de la sociedad y desde esa manera pues viviendo con esa dignidad que merecen, pues puedan servir y funcionar en sus dimensiones externas pues de la mejor manera posible.
¿Cómo podemos cambiar esta situación, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer desde el mundo de la política, de las leyes? ¿Qué pueden hacer también los jueces?
Bueno, pues en este congreso que hemos tenido durante este fin de semana pues se han articulado algunas maneras y algunos medios concretos, ¿no? Se veía pues la necesidad de incrementar recursos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista educativo para que estas medidas pues se puedan llevar adelante. Pero veíamos también que esa decisión política, que en el fondo también es una decisión política, porque como bien ha señalado, durante el tiempo de pandemia se implementaron estas medidas y no sucedió absolutamente nada, pues requieren también un contexto y un asentimiento social. Y en ese sentido sí que es cierto que vivimos en una sociedad quizás demasiado punitiva, donde se reivindica una justicia muy vindicativa y que tendríamos que ser capaces pues de generar otro tipo de cultura que fuese hacia una justicia más restaurativa y hacia una justicia que, siendo consciente del daño que se ha causado en las víctimas, pues pueda realmente resarcir la pena, pero lo pueda hacer siempre de una manera más humana y más humanizadora.
Y desde la propia Iglesia, ¿qué se puede hacer para que no todas las condenas se cumplan en prisión? ¿Dónde está el verdadero desafío?
Bueno, yo creo que la Iglesia está haciendo una labor muy importante en el campo de las prisiones. Por parte de la Administración se nos habla de esta presencia de la pastoral penitenciaria a través de capellanes y voluntarios como lugares y presencias humanizadoras en el contexto de las prisiones. Los presos, las personas privadas de libertad, ven a todas estas personas como bocanadas de aire fresco que vienen del exterior y sobre todo que les llevan una palabra de esperanza y una palabra de confianza. En ese sentido, durante este congreso, pues hemos visto que realmente hay un agradecimiento por parte de los internos, pero también por parte de la propia administración, del trabajo social, personal, que estas personas de la pastoral penitenciaria estamos haciendo en las prisiones, pues para apoyar a las personas. Pero junto a ello yo creo que tenemos que hacer una labor también, pues en nuestras comunidades cristianas, para saber acoger a las personas privadas de libertad en esos primeros momentos cuando salen de las cárceles, y que le resulta tan complejo pues la reinserción en la sociedad y con el acompañamiento a las familias. Y tendríamos que hacer también una labor cultural, como antes señalaba, para cambiar esta cultura donde se vive mucho esa justicia vindicativa y transformarla para humanizar y descubrir que la cárcel en algunas penas, en algunos delitos, pues no es la solución.
Sin perder de vista, además, una máxima, que es que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Monseñor Fernando García Cariñano, responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por ese trabajo que realizan en las prisiones.
Pues gracias y un saludo a todos los oyentes.
Y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo en algunos lugares del mundo consiguen mantener la fe en los momentos más adversos. Y pone un ejemplo, el de una comunidad de Nigeria, después de sufrir inundaciones durante varios días. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy me ha impresionado contemplar un vídeo publicado por la agencia Fides en el que se recoge la celebración de la jornada del Domun en una parroquia de la diócesis de Makurdi, en Nigeria. Toda la región se ha visto afectada en los últimos días por fortísimas lluvias que han provocado numerosas inundaciones. También la iglesia en la que tiene lugar la celebración se ha visto inundada, pero eso no ha impedido a la gente acudir para celebrar la Santa Misa. En las imágenes se aprecia cómo se disponen los fieles ordenadamente en pequeñas barcas de madera. Uno de ellos dirige los cantos mientras el sacerdote está de pie frente al altar, colocado de forma que no se inunde. Se observa un gran recogimiento en un momento especialmente solemne como es el de la distribución de la Eucaristía, a pesar de que el agua llega hasta mitad de las piernas de los que se acercan a comulgar. Lo mismo le sucede al sacerdote celebrante. El obispo de la diócesis, Lucas Sylvester Gopep, ha comentado estas elocuentes imágenes diciendo que las inundaciones son reales, y tanto, pero no pueden impedirnos adorar a nuestro Dios. También existe el diluvio espiritual, explica, pero al igual que el meteorológico, debe empujarnos hacia Dios, no alejarnos de Él. Cualquiera que sea la inundación que se nos presente, y hay tantas en la vida, llevémosla a Dios. Él tiene respuesta para todos. Me impresiona el amor a la Eucaristía de esta gente, su conciencia de que no es algo ornamental, sino que es algo sin lo que no podrían vivir, como les pasaba a los primeros cristianos. Y me asombra también la pedagogía de su obispo, que no cede al lamento, sino que educa a su pueblo en levantar la mirada hacia Cristo resucitado frente a todos los diluvios de la vida.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se siguen investigando las causas del incendio que se ha producido esta mañana en un domicilio de Pozuelo de Alarcón, en el número 9 de la calle García Martín, y que ha provocado importantes destrozos en el salón de la vivienda, aunque todo apunta a la conexión de un ordenador que se encontraba cerca de un sofá que ha ardido por completo. La alarma antiincendios fue la que alertó a primera hora de este suceso debido a las altas temperaturas y el humo que ya se estaba produciendo en la casa. Afortunadamente, el propietario no se encontraba en su interior y los vecinos del edificio fueron desalojados a primera hora rápidamente por los bomberos, por lo que no ha habido que lamentar víctimas personales. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar de cómo prevenir este tipo de fuegos, de incendios en nuestros domicilios, en los que tenemos tantos aparatos electrónicos conectados. Pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, circulación en aumento de salida de la capital, especialmente por la autovía de Córdoba, la A4 en la zona de Pinto, pero por el momento sin retenciones. En el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que es posible ver llover dentro de un teatro? En Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway, podrás comprobarlo. Ven a disfrutar del musical más espectacular de todos los tiempos. Entradas en Teatro Apolo y cantandobajolalluvia.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como el super ahorro. El poder de ahorrar hasta 30 céntimos por litro en gasolina. Deep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone. Incluye la bonificación de 20 céntimos del gobierno.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disver. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisver.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Podríamos decirte que el sabor de Vivesoy es inconmensurable y que es una bebida vegetal 100% de cultivo local, pero eso es muy marketingiano.
Yo prefiero deciros que es de aquí y está buenísimo.
Vivesoy, la única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afortunadamente todo se ha quedado en un buen susto, pero el final podría haber sido otro más grave de no haber un detector de humos en el interior de una vivienda en Pozuelo de Alarcón, cuyo salón ha sufrido importantes destrozos al producirse un incendio. Al parecer todo indica por la conexión de un ordenador que estaba cerca de un sofá que se ha quemado por completo. Rafael Reyes es oficial de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos evitar este tipo de sustos, Rafael? ¿Cómo podemos tener nuestra vivienda segura cuando tenemos tantos aparatos electrónicos enchufados a la red eléctrica?
Bueno, pues al final la causa principal de los incendios domésticos y de las víctimas que se producen en estos incendios precisamente es el riesgo eléctrico. Y generalmente la causa es la sobrecarga de las instalaciones con conexiones múltiples. Conectamos todo tipo de aparatos y sobrecargamos la línea, que a lo mejor es una línea preparada para 10 amperios, y le metemos carga con el microondas incluso, o el secador, o además le metemos la plancha. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Pues primero, teniendo en cuenta que nuestra instalación sea una instalación que cumple normativa vigente y que dispone de los sistemas de protección necesarios. Esos uh-huh. sistemas son los que nos protegen en caso de que haya un cortocircuito o una sobrecarga. Evitaremos sobrecargar precisamente los enchufes con demasiados aparatos. Y si utilizamos regletas, ¿sí? Tienen que ser regletas normalizadas, con marcado CE, mejor si es con un interruptor para apagarlas cuando no estemos presentes y cortar el paso de la corriente. Uh-huh. Cuidado con las instalaciones defectuosas, porque a veces resulta que tenemos una mascota, la mascota muerde el cable o se pilla con un mueble, y ese cable que se va estropeando cada vez más, pues al final genera un cortocircuito. Evitaremos empalmes caseros, siempre desecharemos conectores o cualquier elemento que esté defectuoso, y trataremos pues eso, de evitar que haya, si tocamos un aparato, por ejemplo la Thermomix o cualquier otro aparato, y vemos que nos suelta una descarga, que nos da una sensación de cosquilleo, uh-huh. pues siempre lo enviaremos a revisar a un técnico. Uh-huh. ¿Qué hacemos en caso de que ocurra un incendio? Porque claro, no siempre sabemos cómo actuar, ¿no? Lo primero, como hay corriente eléctrica involucrada, lo que debemos hacer es cortar la luz. Si no ha saltado ya directamente por el propio cortocircuito, que sería lo normal, entonces debemos a desconectar el aparato, y si por lo que sea no podemos acceder al aparato porque está incendiado, lo que hacemos es desconectar el interruptor general. Cortamos la luz. En cualquier caso, evitamos utilizar agua, porque el agua y la electricidad, vale, ya sabemos que no se llevan bien. Sí. Siempre debería haber en nuestra vivienda, debería haber un extintor cerca. Si no en casa, salimos al descansillo, en la escalera, debería haber un extintor. Entonces es la mejor opción. Y luego también hay otros elementos muy útiles en este tipo de pequeños incendios de aparatos, de dispositivos o de electrodomésticos, que es una manta ignífuga. Lo que hacemos es cubrimos, en ese caso, el aparato que está ardiendo y sofocamos el incendio.
Con las mantas.
Si no podemos apagarlo, que sería bastante normal y sobre todo si no tenemos mucha idea, mucha iniciativa, lo mejor es ni intentarlo. Entonces lo que haremos será evitar inhalar los humos y que nos quememos, manos o cara. Entonces lo que vamos a hacer es directamente cerrar la puerta, avisar al 112 y esperar la llegada de los bomberos.
Bueno,
es importante, y siempre lo has comentado tú ya, Mónica, el tema del detector.
Del detector, sí.
Lo mejor es disponer de un detector de humos en nuestros hogares. El detector es un pequeño aparatito, uh-huh, económico, fácil de instalar, que emite un pitido que nos alerta y nos permite o bien evacuar el edificio con seguridad o reaccionar, sí, con tiempo y tratar de apagarlo.
Pues nos queda claro, ¿eh? Pocas preguntas me quedan por hacerte más, porque tú solito lo has comentado todo lo que queríamos saber. Rafael Reyes, oficial de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por atendernos y por darnos estos importantes consejos. Hasta otro día.
Hasta otro día, adiós.
Gracias, adiós, Rafael. Nosotros seguimos con más cosas en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz. Para escapar,